Es posible engañarse a uno mismo. Pastor, me estás diciendo que tengo que cuidarme de otras personas, de que no me engañe, pero aparte de eso también tengo que cuidarme de que yo no me engañe a mí mismo. Es exactamente lo que estoy tratando de decirte en el día de hoy. Y una manera que el enemigo usa, o una artimaña o estrategia, como usted quiera llamarle, para que nosotros nos engañemos a nosotros mismos, es por medio del aislamiento. Diga conmigo, aislamiento. Hoy quiero hablarles un poquito acerca de esto. Esto no es un mensaje de fe, pero es un mensaje muy necesario para la iglesia de Cristo de este tiempo. Una herramienta que el enemigo usa es el aislamiento. ¿Qué es aislarse? Es apartarse de la comunicación y el trato con los demás. El aislamiento puede venir por varias cosas. A veces son casos particulares, son cosas o experiencias que uno pasa, situaciones que uno enfrenta con otra persona, que a veces eso te lleva a aislarte. Pero también a veces puede venir por circunstancias externas o extremas. Por ejemplo, el COVID. El COVID fue un buen ejemplo de que llevó a casi todo el mundo a aislarse. ¿O no? Dentro de la casa no podíamos salir porque nos iba a comer el COVID. Hay cosas particulares que nos pueden llevar a aislarnos como personas. Ya no asisto a ninguna iglesia porque alguien en la iglesia donde yo iba me hizo tal y tal y tal cosa. ¿Cuántos han escuchado algo así? ¿Sí? Ahora yo busco a Dios a mi manera. Otra pudiera decir, soltera me moriré, porque antes de que se aproveche de mí otro sinvergüenza como mi ex, prefiero estar sola, aislada. O pudiera decir otra persona, no hago negocios con nadie jamás, no confío en nadie después de lo que me hizo mi socio corrupto y descarado, que me estafó, no más negocio con nadie, ya no creo en nadie. Son casos particulares, son experiencias que a veces nos marcan. Estuve hablando con una maestra en estos días y me comentaba cómo el 80% de los niños que estuvieron estudiando en sus casas durante COVID hasta el día de hoy están experimentando algún tipo de problema, ya sea social o ya sea escolástico con respecto a los deberes por esto que nos sucedió del COVID. El aislarnos trae problemas. El no poder relacionarte te puede afectar de diferentes maneras. Por ahí viene la soledad a veces. Cuando tú te aíslas, le estás abriendo la puerta a la depresión. Estás abriendo puerta al enemigo de la tristeza, a la ansiedad, a la frustración, y la lista sigue. Yo voy a decir una frase hoy que algunos quizás de una la van a rechazar. Otros no la rechazan de una, pero quizás dan excusas de por qué no pueden realizarlas. Mientras que otros están abiertos, y yo creo que esa es la mayoría de los que estamos aquí, de poder permitir que Dios trate con esto. Y esa frase es esto: no camines solo. Y yo quiero invitarte a que busques a dos o tres personas ahí cerca de ti y dile: no camines solo. No camines solo. Es más, puedes incluso ofrecerte, si estás solo, quisiera caminar contigo, quisiera ayudarte. Es muy fácil, escúchame muy bien, es muy fácil engañarse a uno mismo caminando solo. Pero es difícil engañarse a uno mismo cuando está rodeado de las personas correctas. Lo voy a decir otra vez. Es muy fácil engañarse a uno mismo cuando tú estás encerrado en tus propios pensamientos y caminas solo. Pero cuando tienes la gente correcta alrededor de ti, es muy difícil de que tú te termines engañando a ti mismo. Usted puede ser una persona muy disciplinada, muy entregada a lo que hace, muy buena en lo que usted emprende, pero por más esfuerzo individual que usted pueda hacer, jamás se comparará con lo que usted va a poder lograr con la ayuda de otras personas, trabajando en equipo. ¿Ves? Dios te creó y te creó con propósito, pero ese propósito y ese plan que Dios tiene para tu vida, ese llamado, ese sueño, nunca lo vas a poder realizar a menos que tú permitas y entiendas que hay gente importante que tienen algo que aportar para que tú llegues a tu sueño y para que tú puedas lograr el propósito por lo cual Dios te ha creado. Y esto aplica a muchas cosas, o sea, aplica a tu empresa. A veces no podemos aislar y no querer relacionarnos con nadie con respecto a nuestra empresa. También aplica a tu matrimonio. Hay consejos de sabios que te pueden ayudar, pero cuando te aíslas puedes sufrir tu matrimonio. Esto aplica a tu llamado y a tu ministerio. Dios puede tener un llamado espectacular para tu vida, como lo tiene para cada uno de nosotros. Pero si tú no te asocias con personas, si tú no permites que personas puedan aportar a ese llamado, siempre te quedarás corto de todo lo que Dios quiere para tu vida. También aplica a tu vida en su totalidad. Para hacer crecer una visión, se requiere la suma de los dones y las visiones personales de muchas otras personas. Quiero que vayas conmigo a la Biblia. Vamos a leer unos textos bíblicos. Proverbios capítulo 20, versículo 5. Y quiero invitarte a que descartes todo pensamiento que hoy venga a decirte que esto no es un tema importante. Una de las razones por qué mucha gente cae, una de las razones por qué hay ministerios que cierran las puertas, una de las razones por qué a veces los llamados no logran efectuarse de la manera que Dios quiere, es por esto que estamos hablando en el día de hoy. Because you think you could do it on your own, but you weren't meant to do it on your own. No lo puedes lograr en ti mismo. En el reino de los cielos, decía una persona que venía a predicar antes a la iglesia bastante, él decía, no hay llaneros solitanos. No Lone Rangers, ¿sí? Era un programa que existía hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? Incluso antes de mi tiempo. Pero no, creo que el llanero solitario siempre estaba solo, ¿sí? No quería trabajar con nadie, ¿verdad? Y se murió solo hace rato, dice el profeta. Bueno, un detalle que no sabía. Pero el engaño más grande del enemigo es que tú te vuelvas un llanero solitario. La Biblia dice en Proverbios 20:5, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, y el hombre de entendimiento los sacará. Como aguas profundas, me habla de profundidad. No es fácil llegar a las profundidades. Cuando descubrieron el Titanic, para poder llegar a donde estaba ese barco hundido, el ser humano no puede llegar porque está a miles de pies de profundidad. La presión es impresionante. Tuvieron que crear unos equipos especiales, unos submarinos especiales que a control remoto puedan bajar y puedan mirar los restos de este barco, e incluso crearon unos robots que pueden tomar ciertas cosas del barco y subirla a la superficie. Pero las profundidades no son fáciles de llegar. Y aquí nos está diciendo la Biblia que el consejo en el corazón del hombre son como aguas profundas. Y solamente el hombre de entendimiento lo sacará. Hace unos meses atrás estuve mirando una serie en Netflix, Outer Banks, de unos jóvenes que estaban buscando unos tesoros escondidos. Y cómo estaban tratando de encontrar estos tesoros. Este verso en Proverbios capítulo 20, versículo 5, nos enseña dos cosas. Primero, que en nuestro interior tenemos consejos valiosos que nos ayudarán a vivir. Levanta tu mano conmigo y declara, en mi interior hay consejos que me ayudarán a vivir. El problema es que son como aguas profundas. No están en la superficie, no son fácil de poder llegar. Requieren esfuerzo, requieren paciencia para buscarlos y encontrarlos. Dentro de ti tienes las respuestas a esas preguntas que tú te haces. Y lo sé por solamente una razón. Porque la Biblia dice que dentro de nosotros vive el Espíritu Santo de Dios. Dentro de todo creyente hay alguien que puede entrar a las aguas profundas y puede traer a la superficie cosas que tú necesitas. Respuestas a preguntas que hoy mismo tienes. inquietudes que tienes sobre tu futuro. Hay cosas muy profundas que tú en tu humanidad y tú solo no podrás, pero con la ayuda del Espíritu Santo, Él podrá sacar ese entendimiento afuera para ayudarte a ti. Romanos 8:26 dice, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Piensa por un segundo, ¿qué tipo de debilidad tienes ahora mismo en tu vida? ¿Qué debilidad estás o en qué área de tu vida te sientes débil? ¿Sientes que necesitas una mano? ¿Sientes que tú solo no puedes? Pues número uno, el Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros, una de las cosas que nos hace o que hace Él es que nos ayuda en nuestra debilidad. Levanta tu mano derecha y declara, tengo un ayudador que me puede ayudar en mis debilidades. ¿No le das gracias a Dios por eso? Hay personas que pueden caminar en la vida, tienen al Espíritu Santo dentro, pero ignoran esto. En cualquier momento, en cualquier situación que esté oscura, que esté nublosa, tú puedes entrar a la presencia de Dios y ahí está el Espíritu Santo sacando sabiduría de dentro de ti. Primera de Juan 2:27 dice, ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, porque tú tienes la verdad viviendo dentro de ti. Eso es primero, tenemos al Espíritu Santo. Hay gente que prefiere hacer la vida sin Dios. Como su mente le dicte, como su corazón le dicte, pero como acabamos de ver, el corazón es engañoso, es perverso. It's going to steer you in the wrong direction many times. Tenemos al Espíritu Santo, pero segundo, y esto es a lo que quiero llegar en el día de hoy, segundo, también hay personas que con la sabiduría de Dios nos ayudan, así como Outer Banks, ¿verdad?, a extraer los tesoros escondidos. Mira a la persona que tienes a tu lado y dile, hay tesoros escondidos dentro de ti. Hay pastores, hay líderes de grupos de vida, hay mentores que harán el camino más fácil para encontrar estos tesoros que Dios ha depositado en tu vida. A mí me encanta cuando y yo he tenido líderes de este tipo, que a veces uno, pasando las cosas que uno pasa en la vida, uno no cree que uno es mucho, pero de repente te encuentras con uno de estos líderes que comienza a hablar propósito y comienza a hablar vida a tu vida. Y tú comienzas a creerle a Dios para cosas mayores y después te sorprende de las cosas que Dios es capaz de hacer. A veces un buen líder, un líder lleno del Espíritu Santo, un líder ungido con quien tú tienes relación, esa persona a veces puede ver cosas que tú no puedes ver. Y te puede incluso convencer de que Dios te creó para cosas mayores. Hay hombres y mujeres que nos ahorran mucho tiempo, mucho esfuerzo y aún mucho dinero con los consejos que nos dan. Usted necesita juntarse con personas que tienen sueños más grandes que los suyos. Y para hacer eso necesitamos caminar con sabios. Diga conmigo, caminar con sabios. Proverbios capítulo 13, versículo 20. La palabra de Dios dice, camina con sabios y te harás sabio. ¿Cómo se hace uno sabio? Medita por unos segundos quiénes son la gente con quien tú te rodeas. No estoy hablando de cambiar tu esposa o tu esposo. Pero en tu círculo de amistades, la gente que tú le permites darte un consejo, la gente que tú le confías cosas, primero tiene que haber alguien, ¿ok? Porque a veces ese es el primer error, los llaneros solitarios, que se encierran y no tienen amistades, no tienen alguien de confianza, ¿ok? Ese es el primer error. Segundo, a veces tenemos gente, pero son la gente incorrecta. No temen a Dios, no conocen la palabra de Dios, no conocen la verdad. El consejo que nos pueden dar quizás no es el mejor. Aquí dice que si nosotros caminamos con sabios, seremos sabios. ¿Cuántos de aquí quieren ser sabios? Levanten la mano. Ok, estamos por buen camino. Ahora, hablando de ser sabios, esto es un paréntesis, ok. Proverbios 11:30 nos dice que el fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Un montón de gente levanta la mano ahora que quiere ser sabio, ¿verdad? Yo quiero ser sabio. O sea, aquí la Biblia nos está diciendo, y esto es un paréntesis, no es el tema que estoy tocando hoy, pero ganar almas es sabio. Nosotros en el reino no estamos para perder. Nosotros somos pescadores de hombres y no guardianes de acuarios. ¿Sí? Dios nos llamó a poder ganar a nuestra familia para Cristo. De poder pasarlos del reino de las tinieblas al reino de luz. Si tú eres parte del reino del Señor, tú tienes que tener una cultura de ganador. Tú tienes que tener una cultura de ganar. No puede ser que el diablo se lleve a mi familia. La voy a ganar para Cristo. Si Cristo venció y yo soy su hijo, pues yo soy vencedor también. Y esa debe ser tu mentalidad. Al caminar por tu barrio, cuando vas a trabajar y ves la gente que está ahí, si no conocen al Señor, tu mentalidad tiene que ser y tu pasión. Es decir, Señor, ¿cómo puedo, Señor, compartirles? Dame una estrategia, Señor. Y comienzas a orar y comienzas a compartirle la palabra. ¿Por qué? Porque el que gana almas es sabio. Hay sabiduría en esto. Invertir tiempo en poder ganar a tu familia para el Señor, en poder ver qué estrategia usar para poder que una persona pueda entender que necesita la esperanza de Dios y que sin Él está perdido y que Dios vino a traerle luz, que Jesús murió en la cruz para que ellos puedan tener vida y vida en abundancia. Eso es sabiduría. Dedicarle, ¿cuánto tiempo tú dedicas en tus oraciones y en tu día para pensar en eso? No me tienes que contestar. No tienes que contestar, pero contesta esa pregunta a ti. Porque el que gana almas es sabio. Y dice la Biblia que el fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que por la sangre de Cristo yo he sido hecho justo. ¿Cuántos dicen amén? Tú has sido hecho justo. Aunque éramos pecadores, nosotros nos arrepentimos del pecado y le decimos, Señor, te acepto en mi corazón, sé tú mi rey, ayúdame. La Biblia dice que cuando tú eres honesto y hay un arrepentimiento genuino y de verdad le cedes espacio a Jesús para que Él sea el que guíe tu vida, dice que ya delante de los ojos de Dios, por medio del lente de Jesucristo, tú eres justo. Mira al que tienes a tu lado y dile, tú eres justo por medio de Cristo. Has sido justificado. Pero ahora dice, con respecto al fruto, que el fruto del justo es un árbol de vida. Yo quiero que usted se imagine un árbol bien frondoso. Dígame una característica de un árbol. Da sombra, ¿ok? Sirve como refugio cuando alguien está cansado. Tú no te vas a quedar ahí en el sol del sur de la Florida, ¿verdad? Con 100 grados que estás pegando en la frente. No, buscas un árbol donde puedes tomarte algo y puedas descansar porque la sombra te da refugio. Otra cosa que da el árbol, alguien que me pueda decir, produce fruto.
Los mejores pájaros van ahí a comer.
Los mejores pájaros también. El canto de los pájaros, la naturaleza. Fruto, gritaron la mayoría. Fruto. La Biblia dice que el fruto del justo, si yo soy justo, y Dios dice que lo soy, dice que el fruto que yo voy a dar es un árbol de vida donde voy a dar sombra, ¿sí? Donde van a venir aves y va a bendecir a las personas que vienen a disfrutar de mi sombra. Que voy a dar fruto y dentro de cada fruto hay semillas. Y esas semillas, cada una tiene el potencial de ser. Quiere decir que hay un poder multiplicador. Y la Biblia está diciendo esto en Proverbios 11:30. Yo quiero que tú entiendas esto acerca de ti. Porque esto Dios no lo dice por decirlo, lo está diciendo con respecto a ti. El fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Tú tienes la semilla para que tú puedas llevar muchas personas a los pies del Señor. Muchos lo hacen predicando, algunos lo hacen con su testimonio, pero de una manera u otra Dios puso cosas dentro de ti y te hizo un árbol. El fruto tuyo es un árbol para que muchas personas puedan salvarse. Y si salvas muchas personas, la Biblia dice que tú eres salvo. Júntate con personas que ganan almas. ¿Sí me explico? Júntate las personas a quien le dedicas tiempo, porque hay unos tiene conocidos que comparten a veces, ¿sí? Pero la gente con quien tú sales a comer, con quien haces la vida, que permites que te hablen y te den consejos y tú le das consejos, asegúrate que sean gente que ganen almas y que amen al Señor. Sal a comer con gente que tiene el reino de Dios corriendo por sus venas. Pégate con gente ungida que viven para el Señor y no para ellos. Esas son la gente que tú necesitas alrededor de ti. ¿Cuántos se acuerdan del paralítico que cuando sus amigos escucharon que Jesús iba a estar cerca, sus amigos dijeron, fulano necesita encontrarse con Jesús? Aquí está la respuesta y aquí está la necesidad. Muchachos, y se juntaron los cuatro amigos y dijeron, vamos a ir a recoger a nuestro amigo y vamos a llevarlo donde Jesús, porque si lo hacemos tengo la fe de que Dios lo va a sanar. Yo no sé usted, pero yo necesito unos cuantos amigos así como esos. Lo tenemos que buscar nosotros. Tú necesitas una comunidad alrededor de ti que siempre te pueda empujar para más. Que te pueda hacer mejor de lo que tú eres hoy. Que te ayude cuando estás en necesidad. Que cuando estás con pajarito en la cabeza también te pueda... y hacer entrar en sí para decir, ¿qué estoy haciendo? Y la Biblia dice que estos cuatro se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a agarrar a nuestro amigo y lo llevamos donde Jesús. Mira lo que sucedió. Lo tuvieron que llevar en un lecho. Entre cuatro lo cargaron porque el hombre no podía caminar. ¿Okay? No podía caminar y no sé la distancia, pero óigame, cuatro, aunque son cuatro, llevar a un hombre, a full grown man, no sé, un kilómetro, dos kilómetros, ya cuando estás llegando ahí, ya los brazos, aunque eran cuatro, se están cayendo. Y cuando llegan ahí, el lugar donde Jesús estaba, estaba lleno. No podían hacer nada, no podían entrar ni por las no podían entrar por la puerta, no podían entrar. Había gente así con la cabeza fuera de la ventana. O sea, it was a packed house. Y en vez de regresarse hacia atrás, estos muchachos dijeron, ¿sabes qué? Ya vinimos hasta aquí y no nos vamos a ir sin recibir lo que queremos o hemos venido a buscar. Dice que se treparon por el techo. Yo no sé si pidieron permiso a la ciudad de Jerusalén. No sé qué hicieron. Pero sí sabemos, dice la Biblia, que se subieron por el techo ellos y después subieron con soga al paralítico y cuando estaban en el techo comenzaron a hacer un hueco en el techo. Y cuando hicieron el hueco, Jesús está aquí dentro de la casa, me imagino en el centro, hablándole a la gente que estaban ahí y comienza a ver escombro que cae. Y de repente hicieron un hueco suficientemente grande. Imagínense el hueco en el techo para bajar un paralítico. ¿Okay? No estamos hablando de un huequito así. Y bajan al paralítico y el tipo está acostado ahí y de repente mira a Jesús y Jesús, like, what is happening here? Pero la Biblia dice que Jesús al ver la fe de estos amigos, le dijo al hombre, toma tu lecho y anda, tus pecados te son perdonados. El hombre agarró y el que entró, ayudado por los demás, salió caminando, llevándose lo que lo llevaba a él. Yo te pregunto, porque muchas veces no pensamos en esto, pero hay situaciones en nuestras vidas donde nos vemos como ese paralítico. Quizás no físicamente, porque podemos caminar, tenemos los dos pies, pero a veces financieramente, a veces emocionalmente, a veces relacionalmente, de diferentes formas estamos como ese paralítico y necesitamos personas como estos cuatro amigos que nos puedan apoyar y nos puedan llevar delante de Jesús y nos puedan levantar cuando necesitamos levantarlos. Yo te pregunto a ti, ¿tú tienes en tu vida personas que estén dispuestas a hacer eso? Que tengan la sabiduría de Dios y que te puedan en un momento difícil poder hablar fe, orar por ti, ayudarte y cuando estás pensando cosas que no deberías pensar, decirte estás equivocado, es por aquí, porque te aman lo suficiente para decirte la verdad. Este joven lo tenía, supo escoger bien a sus amistades. Júntate con personas que ganan almas, esas son la gente que tú necesitas alrededor de ti. Así como hay sabios que te desafían a crecer y que te pueden llevar a otros niveles en la vida, también hay asociaciones que hacen todo lo contrario. También hay amistades tóxicas. A veces hay personas que no son gente mala, pero no conocen al Señor y no tienen el conocimiento, la sabiduría para darte un consejo que es el que tú necesitas en ese momento preciso. Hay asociaciones que hacen lo contrario y apagan tu visión. Cuídate y aléjate de ellos. Este es mi tercer punto. No te juntes con necios. Lo dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Aquí hay dos opciones. Y tú decides, ¿quieres ser sabio o quieres ser quebrantado? ¿Cuántos quieren ser sabio? ¿Cuántos quieren ser quebrantados? Heck no. Pero entonces, ¿qué voy a hacer con respecto a las asociaciones? Necesito juntarme con sabios y no juntarme con necios. Ama a las personas. Ayúdales. Conviértelos en sabios por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el tiempo que tú inviertes con la gente que van a hablar a tu espíritu, que van a hablar y darte dirección y que tú le das la oportunidad de darte consejos, tú necesitas asegurarte que ese sea un grupo que tú los seleccionaste muy bien pensado, porque son gente sabia de Dios, son gente que temen a Dios y son gente que te van a llevar por un buen camino. Primero, con respecto a tu llamado eterno. ¿Para qué? Para que tu potencial se desarrolle. Para que tú no te quedes estancado sin dar fruto en el reino de los cielos, sino que tú puedas cumplir tu asignación y puedas llevar mucho fruto como lo que acabamos de leer. ¿Cuántos de ustedes quieren tener el fruto como es el árbol de vida, verdad? Yo quiero que ese sea mi fruto. Es el fruto del justo. Entonces nuestro potencial se desarrolla, nuestra visión se engrandece. Para eso vas a veces tener que tomar decisiones de separarte de personas, ciertas personas, separarte de lugares, si no quieres sufrir daño, si no quieres terminar quebrantado. A eso le llamamos sana distancia. ¿Sí? Es una distancia sana. Yo necesito asegurarme que a la gente que le dedico tiempo, la gente que le abro mi corazón, son gente con un consejo preciso y que aman a Dios. A veces peor que el COVID-19 es juntarte con la gente equivocada o permanecer solo, como llanero solitario. Mejor solo que mal acompañado, dicen. Ninguno de los dos es bueno. Ni solo, ni mal acompañado. Buen acompañado. Acompañado de sabios. Esa es la mejor opción. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 15:14 dice, si el ciego guiare al ciego. Usted imagínese eso. Mental picture. ¿Ok? Un ciego guiando a un ciego y sin el palito. ¿Cómo hacen? Los dos se caen en el hoyo. Cuando tú no tienes a alguien con la luz de la palabra, que tiene sabiduría y conoce al Señor y te ama a ti y quiere tu bienestar, a veces somos ciegos siendo guiados por ciego. Y la Biblia dice, si el ciego guiara al ciego, ¿cuál sería el resultado? Ambos caerán en el hoyo. Yo no sé usted, pero yo no tengo tiempo para caer en ningún hoyo. ¿Sí? Y Dios te pone alrededor de personas, te pone gente, te pone en una iglesia local. ¿Para qué? Para que tú hagas amistades, para que tú puedas conectarte. Hay gente que, miren, yo le digo, vamos a, y sin decir la P de ponernos de pie, ya está. Ya. Están en el carro montado para ganarle al tráfico. Como si este fuera el juego de los Marlins. Y no entiendes a veces que tú estás despreciando gente que Dios está poniendo alrededor de ti para poder hablar con personas, conectarte con gente, averiguar, como muchos van a hacer hoy, los grupos de vida que tenemos, quiénes son los líderes para conocerlo, porque yo necesito tener asociaciones que me van a bendecir. Yo necesito tener personas que me van a llevar por el camino recto. To whom I could be accountable to. ¿Sí? A quien yo les puedo decir los problemas que estoy pasando. Y son gente confiable, que no son Radio Mambí, que se lo va a estar contando a todo el mundo. Es un dicho antiguo. ¿Existe Radio Mambí todavía? Ah, sí existe. Ah, ok, no sabía. Por la no. Ay, cuando estábamos en el grupo de los jóvenes, teníamos una chica que Dios todavía no había tratado con ese. En esa área en su vida, pero todo lo que le encontrabas a esa muchacha, y eso era antes de los medios sociales, ella era como un medio social, ¿sí? Y le decíamos Radio Mambí porque, bueno, Pero gente confiable que tú le puedes contar tus intimidades, y lo que van a hacer es van a doblar rodillas y van a comenzar a clamar, y que te van a decir: ¿cómo estás con eso? ¿Cómo te estás yendo esta semana? ¿Cómo te fue con esa tentación? ¿Cómo estás luchando? ¿Cómo te ha ido? Vamos, que vamos a ganar esto. Tú necesitas gente así. Tú necesitas gente como los cuatro amigos que tuvo este paralítico. Ahora, ¿por dónde empezar? Ya para ir terminando. Toda persona en esta iglesia tendría que estar en un grupo de vida. O sea, esa es la visión. ¿Por qué? Porque un grupo de vida es exactamente eso. Son grupos pequeños de 5 a 10 personas que tienen un líder, un moderador, donde esa persona toma interés en esa persona. ¿Por qué 5 a 10 personas? Porque más de eso es imposible, se hace muy difícil. Y más con todo lo que esta vida demanda de nosotros, en esta vida que estamos viviendo ahora, este tiempo. Pero Jesús tuvo sus 12 discípulos. Le predicaba al mundo, pero él tenía su grupo pequeño. Sus 12 discípulos que él enseñaba, que les aconsejaba, les enseñaba cómo se camina en el reino de los cielos. Por eso son los grupos de vida. A veces es imposible, cuando tenemos una congregación grande, que el pastor conozca los cumpleaños de todos, me vuelvo loco. Pero tú en un grupo pequeño vas a tener a alguien que va a conocer tu cumpleaños, va a conocer tus peticiones, va a conocer lo que tú necesitas, va a orar contigo y te va a apoyar. Y el día de mañana tú vas a ser un líder de grupo de vida. Amén. Ay, pastor, yo no quiero eso. Pues Dios nos está llamando a que seamos la iglesia, y la iglesia fue llamada a ganar al mundo. Les recuerdo lo que dijo Jesús en Mateo 28. Él nos dejó la gran comisión. Él dijo: vayan, id y prediquen el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he mandado hacer. O sea, si tú te consideras cristiano, parte de la iglesia de Cristo, esto es algo that weighs really heavy over your head. Es algo que Dios espera de nosotros. O sea, Dios nos compró con precio de sangre, mandó a su Hijo Jesús a morir por nosotros, nos salvó, nos redimió, nos dio promesas, nos sanó, nos liberó, hizo todo eso. Pero ahora lo que tú recibiste es: ve y hazlo por otro. Y ese es el evangelio del reino de los cielos. Tú necesitas a alguien que pueda caminar contigo, que te pueda alentar, que te pueda animar, que te desafíe, que te pueda avisar cuando estás a punto de caer en el hoyo, porque no es ciego. Cuidado, no pases por ahí porque te puedes caer. Si ya caíste, pues que con amor te puedas sacar, como hace el buen pastor cuando una oveja cae en uno de esos huecos, que la saca. ¿Qué quiero decir? Y vamos ya llevando esto a la aplicación. Todo hombre, ¿dónde están los hombres en este lugar? Okay. Todo hombre, soltero o casado, necesitas caminar con amigos masculinos. Tú necesitas tener otro amigo de tu mismo sexo que te ayude a ser la mejor versión de ti. That would hold you accountable to God's word. Que te pueda ayudar, que pueda estar ahí desinteresadamente. Todo hombre lo necesita. Todo hombre. Aquí no existe, es que yo llevo muchos años en los caminos del Señor. Tú lo necesitas más. Porque si piensas que no lo necesitas, es cuando más lo necesitas. Toda mujer aquí, soltera o casada, necesita caminar con amigas, con mujeres ungidas que te impulsen hacia adelante a conquistar mayores cosas, que te den consejos sabios, que doblen rodillas por ti y te ayuden y peleen tus batallas y tú pelees las de ellas y juntas salgan vencedoras. Todo joven o jovencita en este lugar, todos, solteros o casados, necesitan a tener otro joven ungido, lleno del Espíritu Santo, que se interese por tu bienestar y te mantenga en el camino de la santidad, en el camino de la verdad. Todos lo necesitamos. No solamente para salir and have a good time, that's important. You're young, you go, you have a good time. But you need people that would ground you, que te puedan hold you accountable y te puedan llevar por el camino de la verdad. Deja de pensar que tú eres mejor solo, ¿ok? Y yo espero que el Espíritu Santo te permita o abra tu corazón y que tú le des permiso al Espíritu Santo hablarte en esta área, ¿sí? Porque quizás esta no la consideramos como una de las necesidades grandes que tenemos. A veces venimos a la iglesia y queremos escuchar temas del perdón o de la fe o cómo conquistar mayores cosas. Pero esto es importante para que tú puedas llegar a donde Dios quiere que tú llegues, porque solo no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Cuando piensas que lo puedes lograr solo, te estás engañando a ti mismo. Y ahí es donde comenzamos en el día de hoy. Me pueden engañar con palabras, me pueden engañar haciendo pensar hasta que yo necesito algo que en realidad no necesito y termino comprándolo como un tonto. Qué excelente vendedor, me convenció. Pero engañarme yo mismo. Y a veces hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo engañados pensando que lo puedes hacer. Y eso es bastante triste. Entonces hoy el mensaje del Señor es: por tu bien, deja de engañarte. No pienses que lo puedes lograr tú solo. Dios te creó a su imagen y Él es un Dios social. Es más, el hecho de que tú estás vivo es evidencia de que Dios es un Dios social. Él pudiera haber estado ahí, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y disfrutando. Pero le digo: yo quiero crear una gente, un pueblo, para que yo tenga relaciones con ellos. Si tú vas al original, al principio, la Biblia dice que Dios caminaba con Adán y Eva en el jardín. Léalo en Génesis, dice la Biblia que Dios caminaba, tenían relación, hablaban con Adán y Eva. Y eso, así es como Dios destinó que fuera nuestra relación con Él. Después vino el pecado y obvio, eso creó separación. Pero ahora, por medio de Cristo, esa separación quedó disipada y podemos tener relación con Dios. O sea, Dios logró lo que Él quería: poder tener relación contigo, hablarte a ti, y tú que le hablas a Él. O sea, Dios es un Dios social y tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué me dice eso? Que si yo de repente soy tímido, y créame que si hay alguien tímido en este cuarto, soy yo. O fui tímido, porque Dios tuvo que tratar conmigo. Yo no toqué un micrófono hasta los 24 años porque hablar en público me aterrorizaba. Me aterrorizaba. Y mira lo que estoy haciendo ahora, para que vea que Dios tiene sentido del humor. I hated it. Comenzaba a sudar. Me ponía nervioso. Lo odiaba. Y cuando mi papá me decía: vos vas a ser pastor igual. Yeah, right. Sure. Y cuando venían los apóstoles que hacíamos los congresos y profetizaban sobre mi vida, yo abrí un ojo diciendo: man, if you only knew. Así que yo sé lo que es ser tímido. Yo sé lo que es ser reservado. Yo sé lo que tener pánico de hablarle a otra persona que usted no conoce y entablar una conversación. ¿Cómo rayos voy a hacer eso? Cuando finalmente dejé de luchar con Dios y le dije: heme aquí. Me acuerdo que comencé con los jóvenes y comencé a liderar un grupo de jóvenes que en ese tiempo eran como 90 jóvenes, 95 jóvenes, y comenzamos a trabajar con ellos. Y oh my gosh, yo me tuve que programar. Es decir, cuando viene un joven nuevo, yo me le tengo que acercar y tengo que ser yo el que inicia la conversación. Eso para mí era el mundo, pero tuve que vencerlo. ¿Qué te quiero decir con esto? Que a veces cuando decimos: bueno, yo en un grupo de vida no soy mucho de amistades, soy más, I'm more to myself. Si tú quieres de verdad ser más como Cristo, esa es un área que tú tienes que trabajar, porque Cristo es social. Cristo le quiere llegar a todos, y eso es algo que tú tienes que esforzarte. Escúchame, tienes que poner de tu parte. Yo sé lo que te estoy hablando porque yo pasé por ahí, pero tienes que poner de tu parte, romper eso y decir: lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Y la primera vez me sale horrible. La primera vez que yo prediqué 3 minutos, ni sé de qué hablé, y tomé como 5 vasos de agua, y creo que sudé más que esos 5 vasos de agua. Pero cada vez vas a ir mejorando, y cada vez, como una persona que estudia un arte, como un deportista que está practicando, practice makes perfect, y vas a lograr. Pero tú no te puedes quedar diciendo: no, yo me voy a morir, así me gusta, con mi esposa, nosotros somos los mejores amigos, qué lindo. Pero tú necesitas un hombre. Si eres caballero, tú necesitas por lo menos una mujer, una comunidad de gente que te puedan ayudar a hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. cuando eres sabio y haces la vida con otras personas, vas a poder sacar de esas aguas profundas sabiduría para salvar tu matrimonio. Vas a poder sacar de esas aguas profundas sabiduría, porque te estás conectando con sabios, para restaurar a tu familia. De aguas profundas que tú mismo no vas a poder sacar, tú vas a poder conectarte con gente que van a ayudarte a lograr tu propósito, que solo no ibas a poder lograr, a vencer tu adicción, a llevar a tu familia a que prospere. Y yo lo que quiero hacer es dos cosas hoy. Voy a pedirles que todos se pongan de pie y quiero orar. Permíteme orar, por favor, no se me distraigan. Nadie salga disparado al parqueo todavía, por favor. This is not the Sunday to do it. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vamos ante ti, creyendo, Señor, que lo que hay depositado dentro de nosotros, Señor, Señor, aquí no hay personas, aquí hay árboles de vida que dan sombra, Señor, que hay fruto, que en esos frutos hay semilla para multitudes, Señor. Y a veces el diablo nos hace pensar que somos mucho menos. Señor, yo te pido hoy que tu Santo Espíritu, que es el único que puede convencernos y puede sacar la venda de nuestros ojos y hacernos entender que esto es tan importante, yo te pido que tu Espíritu Santo hagas la obra en cada corazón, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. Señor, estamos aquí insertados en este tiempo y en esta hora para, Señor, ganar almas, porque el que gana almas es sabio. Señor, hay gente ahora que se están quitando la vida. Los hospitales están llenos de gente que están desahuciadas. Gente que trataron de tomarse cuantas pastillas pudieran porque quieren acabar con sus vidas. Y nosotros que tenemos la vida, Señor, callados. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo nos revele la importancia del poder de la asociación, de juntarnos con la gente correcta. Yo te pido, Señor, que tú nos des, Señor, la audacia, Señor, para poder evaluar quiénes son los que nos rodean, quiénes son los que le damos permiso para hablar a nuestro espíritu, a nuestra vida, y que, Señor, tú nos des el denuedo para tomar decisiones fuertes, difíciles, pero firmes, Señor, para poder hacer cambios, Señor, con la gente que nos asociamos, para involucrarnos, Señor, para poder estar ahí, Señor, y comenzar a rendirle cuentas a alguien para ser mejores, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Dulce Espíritu Santo de Dios, te lo pido, Señor, ahora mismo, haz tu obra en nosotros. Haznos reconocer nuestra dependencia de otros, nuestra dependencia de ti, Señor. Haznos reconocer, haznos ver, Señor, cuánto nos necesitamos los unos a los otros. Tu palabra dice, orad los unos para los otros. Bendecid los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a cumplir esa misión en el nombre de Jesús. Amén y amén. Escúcheme bien unos segunditos más. Pueden tomar su asiento. Aquí va la aplicación. Quiero que tú pienses en esta semana, uses esta semana. Este es el, generalmente las lecciones de los grupos de vida están basadas en lo que predicas el domingo, para poder seguir con el mismo tema y permitir que Dios ministre. Hay una razón por qué hacemos eso, para poder hablarlos, para contestar preguntas. Las lecciones en los grupos de vida tienen preguntas donde podemos discutir, donde podemos hablar, donde podemos abrir nuestro corazón y permitir que Dios pueda seguir trabajando en nuestros corazones durante toda esa semana. Así que durante esta semana quiero que pienses esto. ¿Quién está en tu círculo íntimo? ¿Quiénes son la gente que están en tu círculo íntimo? ¿Se acuerda que antes creo que era T-Mobile que tenía the top five? That's what it was. The favorite five. The fave five. Los cinco que eran la gente más cercana. Bueno, tú necesitas tener una comunidad. ¿Quiénes están en tu cinco círculo íntimo? Jesús tenía 12 discípulos, ¿se acuerdan? Pero tenía 3 que eran más íntimos. ¿O no? Cuando subió, ¿se acuerdan? En el Getsemaní, les dijo a esos 3 que vayan con él para orar. Eran 3. ¿Quién está en tu círculo íntimo? Número 2, ¿qué decisiones necesitas tomar con ese círculo íntimo? Puede ser que esas decisiones no sean fáciles, pero van a cambiar tu vida. ¿Quieres seguir igual? Sigue con ese círculo. Pero tú quieres desafiarte y quieres subir y de nivel y quieres juntarte con gente que te van a impulsar a tu llamado, a veces vas a tener que decirle no a ciertas personas. Comienza a escuchar al Espíritu Santo y a juntarte con gente ungida que también le oyen. No esperes más, no te engañes a ti, no seas insolente. Mira lo que dice Proverbios 15, 12, ya para terminar. I don't think you guys have this. Esto lo agregué esta mañana. Nueva versión internacional. Proverbios 15, 12 dice: al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. A los insolentes o al insolente no le gusta que lo corrijan, ni busca la compañía de los sabios. Nosotros no somos insolentes. Somos gente sabia, que es lo opuesto de insolente. Y como sabios, entonces, ¿qué? Si me tienes que corregir, corrígeme. Yo necesito a alguien en mi vida que, si yo estoy haciendo algo y estoy con pajarito en la cabeza y no me doy cuenta, somebody that would ground me y me diga: ¿qué estás haciendo? Mira lo que dice la palabra del Señor, no te va a ir bien. ¿Por qué? Porque me ama esa persona. A veces pensamos que no, yo no voy a decir nada porque es mi amigo. Al contrario, si es tu amigo, tienes que decírselo. Tienes que decirlo por su bien. Y número dos, buscamos la compañía de los sabios. Yo quiero invitarte esta semana a que tomes decisiones muy importantes. Si no tienes, si eres llanero solitario y al único que tienes, si eres hombre, es a tu esposa, o si es mujer, a tu esposo, tú necesitas encontrar, si eres una mujer, una otra mujer llena del Espíritu Santo, y decirle: ¿sabes qué? Estoy necesitando de amigas en mi vida. Yo quiero comenzar a entablar una amistad contigo. ¿Te gustaría ser mi amiga? Así como en preescolar. Y te aseguro que el 99.9% de las veces te van a decir sí. Lo que tienes que vencer esa barrera. Igual con los hombres. Y aquí, sí, esto ya es otro milagro de una mata de planta de mostaza se necesita para esto. Porque a veces los hombres cerrados en uno. Tú necesitas tener un caballero a quien rendirle cuentas. Tú necesitas tenerlo. Necesitas tener a alguien que te ayude, que ore por ti. Porque sí, también cometemos errores. No nos las sabemos todas, aunque a veces las pensamos que sí. No, necesitamos ayuda. We need to be accountable. Y esta semana es la semana para hacer eso. ¿Cuántos de ustedes le van a permitir al Espíritu Santo hacer su obra? Ok, bajen la mano. ¿Cuántos de ustedes van a hacer su obra y van a hablarle a gente, se van a acercar? Levante la mano. Porque a veces queremos que Dios haga todo, pero Dios no le va a hablar a otra persona por ti. Tienes que abrir la boca y tienes que hablar, conocerte. Por eso es que, mira, quizás esa persona es la persona a quien le preguntaste cuál es tu comida favorita hoy. Pudiera ser. Conéctate con personas. Y una de las maneras que esto puede ser posible es acercándote a Leo. Levanta tu mano, Leo. Ese es Leo. Él tiene en la mesa de información todos los grupos de vida que tenemos. ¿Quiénes son los líderes? ¿En qué direcciones dan? ¿Qué días de semana dan los grupos de vida? Conéctate con ellos. Conéctate con uno de ellos para que te puedan ayudar a hacer la vida. La vida se hace mucho más fácil. Hay más dirección. Hay menos probabilidad de tú engañarte a ti mismo cuando estás rodeado con la gente correcta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Aceptan el desafío? Escuché un amén por ahí. ¿Aceptan el desafío? Amén. Gloria a Dios. Ok. Tengo que hacer una cosa más en el día de hoy. Y vamos a juntar una ofrenda especial. Tenemos unos desafíos. Si me pueden ayudar los sugieres. Yo le dije al Señor que mientras Dios proveía, yo no iba a tener que hacer esto. Pero cuando surge la necesidad, lo voy a hacer. Y tenemos necesidad, tenemos desafíos económicos ahora mismo. Hay varias cosas que tenemos que arreglar. Pero no quiero entrar en detalle porque la Biblia dice que no debemos dar con necesidad. ¿Sí? Necesidades siempre hay. Incluso tenemos el viaje misionero ahora, que necesitamos ya comenzar a pagar todo lo que va a ser el hotel, las comidas, los paquetes que vamos a estar llevando para allá. Pero yo quisiera juntar una ofrenda especial en el día de hoy y que tú te puedas esforzar en tu dádiva. Hace unos, yo creo que, no sé si fue el domingo pasado, pero dije algo muy importante: que la mejor póliza de seguro que tú puedas tener es tu diezmo, es tu dadivosidad, es tu generosidad. Cuando tú honras a Dios, no importa lo que esté sucediendo aquí abajo en la tierra, en el sistema, cómo está la economía aquí, ya tú pasas de ser ciudadano de aquí a ser ciudadano del cielo. Y una de las cosas que tiene la economía del cielo es que nunca quiebra. A veces la gente dice, ay, pero ¿por qué dan tanto dinero a la iglesia? Sabemos por qué lo hacemos, no somos estúpidos, ¿sí? Porque el dinero cuesta. O si hay alguien aquí que le crece el dinero como le crecen los aguacates en el patio de su casa o los mangos, me avisan cómo hacerlo, porque el dinero cuesta. Uno tiene que trabajar, tiene que sudar. O sea, no somos tontos en invertir dinero, y eso es lo que hacemos. Invertimos, y al hacerlo lo honramos. La Biblia dice que cuando nosotros damos, se nos dará, ¿sí? Cuando nosotros damos, se nos dará. Lucas 6:38, dad y se os dará. Y dice, si tú lees ese versículo, te vas a dar cuenta de que la manera que Dios te devuelve a ti es mucho más de lo que tú das. O sea, cuando tú le das, nunca, nunca le vas a ganar a Dios. Dios siempre te va a dar más. Y una de las cosas que tiene la iglesia, cuando una iglesia le cree al Señor y es una iglesia de fe, o sea, una iglesia avanzada, es que siempre que hay una oportunidad para honrar a Dios y para dar, se levanta y dan una ofrenda. Y hoy en día necesitamos gente que puedan dar. Diferentes denominaciones. Aquí hay personas que tienen la posibilidad y quieren ensanchar su fe y pudieran dar una ofrenda de $5,000. Gloria a Dios. Quizás más que eso. Hay personas que quizás aquí pudieran dar $5. Lo necesitamos también. Yo creo que Dios, la Biblia, yo creo esto, yo soy un firme creyente de que Dios primero da una visión, y después que uno acepta la visión y se arriesga, Dios envía provisión, y la provisión siempre va a alcanzar para llenar la visión, ¿sí? Y Dios sabe la visión que tenemos, Dios sabe lo que queremos hacer, y yo sé también que aquí en este grupo está la provisión. Así que yo, cierra tus ojos. Voy a hacer una oración y después voy a entregar los sobres. Y necesitamos personas que puedan dar 5,000. Quizás hay gente aquí que puedan dar $1,000, 500, 100, 50, 10, 5, lo que Dios ponga en tu corazón. Pero sí te pido esto, que lo que Dios te diga que des, da eso. Si Dios te dice da 1,000, no vengas aquí con 100, porque hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, y que lo va a hacer cuando tú te desprendes de esos 1,000. Así funciona Dios, ¿sí? Entonces, que seamos obedientes a Dios y le creamos a Dios, porque creo que hoy no solamente vamos a cubrir lo que necesitamos, sino que va a sobrar para poder bendecir a la gente de Panamá, para poder bendecir toda la gente que vamos a bendecir ahora en Hope for the City. Así que bendito Padre Celestial, hoy vamos a ti. Tú eres el rey de todo el oro, toda la plata, Señor. Para ti no hay difícil, no hay monto grande, no te podemos sorprender, Señor, ni que Jeff Bezos y Elon Musk se junten y den todas sus fortunas a tu reino te impresiona, Señor, porque tú eres el creador de los cielos y la tierra. Tú pusiste a cada diamante, tú pusiste a Señor, tú creaste las montañas donde se encuentran, Señor, todas estas piedras preciosas. Señor, todo te pertenece a ti. Tu palabra dice que tus calles son de oro y el mar de cristal. Pero sí te impresiona una cosa, y es cuando tus hijos de su generosidad, de su corazón, por amor, Señor, vienen y dicen, Señor, aquí está, esto es para ti porque te amamos, porque tengo fe que no me va a faltar nada. Eso conmueve tu corazón. Y yo te pido en el nombre de Jesús hoy, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a más que sobrepasar lo que necesitamos en el día de hoy. Señor, queremos poder llegar a no solamente saldar este edificio, sino que necesitamos el parqueo de al lado. Tú sabes todos los planes que tenemos, todos los proyectos que tenemos, y aquí están la gente, Señor, con los recursos, Señor, para lograr eso. Y te doy gracias porque hoy están escuchando a la voz del Espíritu Santo, y hoy lo vamos a lograr en el nombre de Jesús. Si tienes fe conmigo, demuéstralo dando un aplauso al Señor. Y voy a pedir que todos se pongan de pie y pasen aquí adelante. Los que quieren agarrar un sobre, lo pueden hacer también por texto, por push pay, si desean hacerlo. Y vamos a sembrar. Esta es una iglesia sembradora. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a sembrar en el nombre de Jesús.